Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Muchas veces invertimos nuestro tiempo en el fútbol de las grandes estrellas y dejamos de lado la labor social que se hace a través del deporte. No solo del fútbol, sino desde diferentes disciplinas. En más de una ocasión hemos hablado pues que el vehículo conductor que ha supuesto muchas veces el boxeo para gente que ha vivido una situación social realmente lamentable. En este caso el fútbol. El fútbol es el que ha servido como elemento integrador para un montón de inmigrantes. Porque el alma de África es un equipo de Jerez, el primer equipo federado del mundo formado por inmigrantes de la calle. Milita en la cuarta división andaluza. Y todo esto creo que parte de una idea de Alejandro Benítez. Hola Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
Gracias por haberte acercado hasta nuestros estudios. ¿Qué tal estás?
Gracias a ti, muy bien.
Todo bien. ¿Y de dónde viene el alma de África, Alejandro?
Pues alma de África viene de un grupo de africanos que hay aquí en Jerez, que llevan mucho tiempo jugando al fútbol de manera amistosa en la pradera hípica de aquí de Jerez. Y un día un amigo mío, pues viéndolo jugar a ellos, me llamó y me pidió que intentara mediar en sus conflictos, en sus partidos que tenían en la pradera. Y de ahí nació la idea de hacer un equipo de fútbol con ellos.
¿Qué pasa? Que cuando jugaban entre ellos había conflictos, ¿no? Como dices tú, por no decir otra cosa.
Eso te lo pueden explicar ellos, pero es que se enfadaban hasta para hacer los equipos. O sea, el que no quería jugar en un equipo porque pensaba que en ese equipo iba a perder. Entonces así de competitivos son.
Oye, de todas formas, cuando se plantea una historia como esta, una persona puede decir, joder, pues qué bonito, qué reto más ilusionante el poder aunar aquí esfuerzos y que todos jueguen juntos y en un equipo federado, o decir, me voy a meter yo en este rollo ahora, con lo tranquilo que vivo.
Pues la verdad es que fue una locura, pero la verdad es que ahora mismo yo no lo dejaría por nada del mundo. Yo a ellos no lo dejaría por nada del mundo.
Son tus criaturitas, ¿no?
No, son mi familia, claro. Mi segunda familia.
Y para eso elegiste, para dirigir al equipo, a Pepe Correa, que es futbolista, ha jugado en un montón de equipos. Hola Pepe, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Seba.
¿Y a ti, Alejandro, cómo te lo cuenta?
Pues por casualidad nos encontramos en la pradera, siguiendo sobre todo a la cantera de Jóvenes Promesa. Y me dijo que tenía un problema y que sí podía ayudarle. Cuando me comentó el proyecto, no lo dudé de principio y le dije que contara conmigo.
¿De principio qué quiere decir? ¿Que luego te arrepentiste o qué?
No, de principio porque después no sabía todos los problemas que íbamos a pasar, porque claro, el equipo, date cuenta que hay de 7 a 12 nacionalidades, distintas religiones, cada uno tiene su carácter, solamente que la disciplina pues la lleva cada uno a su lugar y a su sitio. Pero sin en cambio son gente que te lo dan todo y son muy fácil de entrenar. Sí que es verdad que a lo mejor técnica y tácticamente tenemos mucho que mejorar porque nunca han estado federados, pero después la ilusión y se dejan el alma, ¿no? Como bien dice el equipo. Yo creo que con eso lo dan todo.
Vamos, que como se dice en España, que cada uno es de su padre y de su madre, ¿no?
Sí, yo creo que con la experiencia que ellos tienen y con lo que han pasado, pues no se fían ni de su padre ni de su madre.
Claro. Oye, y tenés chavales de orígenes de lo más variopintos: Camerún, Nigeria, Mali, Mauritania, Congo, Bolivia, Guatemala y españoles, casi nada, ¿eh?
Sí, tenemos, y además estamos abiertos y cada vez, pues bueno, se ponen más en contacto con nosotros jugadores de esos países que quieren venir y quieren jugar con el equipo, ahora mismo que saben cómo estamos funcionando y tenemos demanda para entrar, pero bueno, poco a poco.
Vamos, Alejandro, que vas a tener que hacer otro equipo, claro.
Pues no, no lo sé, no lo sé, pero vamos, ahora mismo estamos encantados con el proyecto como va, vamos, y ojalá podamos cimentar aquí un proyecto con una base fuerte para que no sea flor de un día.
¿Cuántos jugadores tenéis en el equipo?
Pues
30. Hay 30 jugadores, hay 30. Lo que pasa es que tenemos ahora mismo federados nada más que 17 y dos fichas más que con los trámites de la documentación en las embajadas correspondientes, pues estamos a la espera. Pero la idea nuestra es tener 22 jugadores en la primera plantilla y como está teniendo tanto baja y cada vez nos están viniendo más jugadores, tenemos otro equipo más que le llamamos el B, que ahora mismo estamos pues para jugar partidos amistosos y que vayan cogiendo pues lo que es el fútbol español, se vayan adaptando. Y con las ganas que tiene y la ilusión que tiene, es fácil.
Y cada uno además tiene una historia sobre su llegada a España, cada uno la suya, muy particular, porque han llegado de todas las formas posibles, ¿no?
Sí, en esa cuestión yo creo que tenemos pequeños problemas con lo que tenemos, ¿no? Y estamos pasando personalmente cada uno en nuestra familia. Con lo que ellos han sufrido, ellos te lo van a contar ahora y no tiene nada que ver.
Sí, porque estáis acompañados en los estudios por dos jugadores. Uno es Kameni. Hola, Kameni, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tú de dónde eres?
De Camerún.
De Camerún. ¿Y cuántos años tienes?
¡Fu!
¡Fu!
¿Cómo me llama mi presidente? ¿Qué, abuelito?
Abuelito. ¿Pero cuántos tienes? A ver.
36 años.
Bueno, 36. Y hace fu. Yo pensaba que ibas a decir 64, así. Tienes 36.
Pero no es poco.
Joder, no es poco. Más tenemos los demás y no nos quejamos. ¿Qué quieres que te diga?
Pero me quejo.
¿Cuándo llegaste a España?
Llegó en 2008.
En 2008. O sea, que llevas 7 años en España, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo viniste a España, Kameni?
Es una historia que no sé. Si quiero contarte, vamos a pasar la noche aquí, ¿eh?
Bueno, cuéntamelo resumidamente, así de forma muy corta, ¿cómo llegaste? ¿Cómo saliste de Camerún y llegaste a España pasando por cuántos países, por ejemplo?
Creo que algo de 5 a 4, 5, 4 o 6.
¿Cómo hiciste esos viajes?
Bueno, como los demás.
¿Cómo era?
Con coche.
¿En coches?
Sí, entonces yo viajaba de frontera a frontera, frontera a frontera, frontera a frontera hasta el día de hoy.
¿Y cómo pasabais las fronteras? ¿No tenías problemas para pasarlas?
No, por la frontera no había problema para pasar. Donde hemos tenido problemas era nada más que en la frontera de Melilla.
De Melilla, ¿eh?
Sí.
¿Y esa cómo la conseguiste pasar?
Dios grande. No, era que un día yo ya había intentado entrar.
Sí.
Y entró como 4 veces y me rechazaron fuera. Sí. Entonces la quinta vez era algo de suerte.
Sí.
Era un domingo a las 3 de la mañana, me levantó como un grupo, como los compañeros míos.
Sí.
Y fuimos andando, bajando donde estaba la valla, y llegamos ahí y encontramos, y esta noche había llovido demasiado, un montón.
Sí.
Entonces encontramos ahí la valla a suelo la policía marroquí nos dijo que mira, aquí hay la valla, ha llovido y la valla se ha caído, entonces podéis ir a aprovechar y entrar.
Ya. Entonces, Kameni, ¿dónde, por ejemplo, cuando estabais a la espera de cruzar esa valla, dónde dormíais? ¿En un coche? ¿En el coche?
Gorro. No tenemos casa ahí, tenemos que dormir en el bosque de Gorro.
El bosque de Gorro.
Sí, en el bosque hay también casa abandonada ahí que nosotros dormíamos ahí.
¿De dónde sacabais la comida cuando estabais esperando a pasar la valla?
Estamos pidiendo, los marroquíes nos ayudaban. Cuando salimos, bajamos y Mercadona, algo así, pidiendo tomate para poder subir y en el bosque a cocinar. Y lo poco que nos daba, alguien que nos ofrecía 1 euro o 2 euros, vámonos a hacer la compra y subimos en gueto y cocinamos y comemos.
¿Cuánto tiempo tardaste en llegar desde Camerún hasta España?
Pues supongamos un año, ¿sí?
¿Un año?
Sí.
¿Y cuando cruzaste la valla de Melilla, la primera ciudad a la que fuiste a España, cuál fue?
No, en Melilla era. Y después de Melilla, la policía llegó en centro de Melilla una noche a las 4 de la mañana y me sacaron del centro. Me dijo que bueno, ellos me mandarán en península. Mi península era Al Jazeera, en campo de deportación de Al Jazeera, en centro.
Uh-huh.
Entonces pasó ahí en centro de Al Jazeera algo de 29 días.
Sí.
Y me liberaron.
Uh-huh. ¿Y luego?
Y ahí fue un centro de acogida que se llama AXEM.
Uh-huh.
Ellos llegó en Al Jazeera y me recorrieron ahí en Al Jazeera y me llevaron aquí en Jerez.
En Jerez. Y, sí. Y ya te quedaste ahí en Jerez. Ahí.
Sí, entonces yo creo que soy de pueblo, ¿no?
Oye, Cabení, ¿a qué te dedicas ahora?
Nada.
¿De qué vives?
Bueno, para decir la verdad, lo que de como busco mi, no sé cómo te puedo explicar. Mi trabajo ahora es limpiar coche, porque desde que llegó en el centro acogida de Arsem, bajaba por la mañana limpiando coche para poder sacar 10 euros por un coche. Uh-huh. Entonces, detrás de eso vivo yo. No tengo otra cosa, no hago otra cosa. La verdad que sí.
¿Dónde vives?
Yo vivo en Puerto Santa María ahora.
¿Vivías con más gente de Camerún, por ejemplo?
No, antes vivía, pero ahora vivo con mi familia.
¿Con tu familia? ¿Cuánta gente de tu familia vive en Jerez contigo? ¿O en el Puerto Santa María, mejor dicho?
Somos tres.
¿Tres? ¿Los tres vinieron contigo o vinieron después?
Después.
Después. Uh-huh. ¿Tú de qué juegas?
Yo juego donde me ponga Pepe.
Joseba Cameni es el malo del equipo, ¿eh? El bueno es el otro, el que está al lado de él.
Ahora voy a hablar con él. Pero, ¿de qué te suele poner Pepe, Cameni?
Como lateral derecho.
Lateral derecho, ajá. ¿Ah? Sí. ¿Y tú de qué equipo eres?
Uy, es un lío, ¿eh? Te dirá que todos.
¿De cuál?
Me gustaría ser de Barcelona, de Madrid, de Málaga, de Betis,
sí,
de
ya, resto. Claro, y del Jerez, y del Cádiz.
Eso,
y...
No, de no, Cádiz. Pero,
no. Ni del Cádiz, verá la que sería en Jerez. Cameni,
¿y tu ídolo quién es en el mundo del fútbol?
Tengo demasiado, pero tengo, por ejemplo, como Iniesta.
Iniesta, Andrés Iniesta.
Que muero por él.
Mm-hmm. Mira.
Y luego viene Xavi Hernández.
Hernández.
O sea que... Cuando hablo así, tú sabes dónde estoy, tú sabes mi equipo. Lo
ya,
sé.
Ya, sí, sí.
Tú estás imaginando.
El Real Madrid, evidentemente, ¿no? Está al lado de Camerún y Eric. Hola, Eric, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Tú también eres de Camerún.
Sí.
¿Y cuántos años llevas en España?
2 años, ¿eh?
2 años. ¿Tú cuántos años tienes? ¿Eres más joven o eres más mayor que
No, Camerún? Más joven.
Más joven. ¿Cuántos tienes tú?
24 años.
24 años. Oye, ¿y tu llegada a España fue parecida a la de Camerún, más o menos?
Oh. No.
No. Tú, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tardaste en salir de Camerún y llegar hasta España?
7 meses.
7 meses.
Sí.
¿Y pasaste también por 4 o 5 países?
Sí, sí, sí.
¿Cómo te movías? ¿En coche?
Coche.
¿Y cómo llegaste a cruzar la frontera española?
Bueno, yo nunca estaba y nadó. Yo no he pasado el mismo sitio que Kameni, yo he pasado otro sitio. Yo cuando llegué a Ushda,
sí,
que es el primer pueblo de Marruecos,
sí,
y yo tengo mi hermano que está en Sudáfrica.
Uh-huh.
Sí, que juega en fútbol,
sí,
y yo le llamo y que bueno, ahora está en Marruecos,
sí,
y si él puede me ayudar, y me ha mandado un poquito de dinero,
sí,
y yo me voy a Tánger, sí, Tánger, sí. Bueno, el dinero que mi hermano me ha mandado,
sí,
y yo he intentado por entrar en España,
sí,
y la policía me ha corrido por la primera vez, bueno, y... Yo he pasado ahí, trabajar mucho, pero yo he intentado la segunda vez por entrar, yo no he entrado. Y así como dice que Dios siempre tiene la fuerza, tenía un hombre de Senegal que tenía sirviente de Senegal, CES, uh-huh, como un patera,
¿sí?
Y está un amigo mío, un viernes a las 8,
sí,
y me avisó y un locutor y me ha dicho que bueno, Eric, hey, ¿cómo estás? Bien. Yo he dicho que mi hermano, ¿qué pasa? Me dice que sí, bien. Me dice que bueno, hoy yo tengo 6 amigos míos de Senegal,
sí,
que va a intentar entrar. Si tú quieres, tú vienes. ¿Cuánto tiene? Yo he dicho que no, tío, yo no tengo dinero. En mi cartera yo tenía solo 20 euros.
Sí.
Y me ha dicho que no, bueno, le 20 euros dame. Porque compré un chaleco.
Sí.
Y así como nosotros nosotros se fue a la mayo.
Sí.
A la 12 de la noche un viernes 2013 y 12 de junio 2013.
Uh-huh.
Y así por la mañana cuando nosotros entramos, pasa casi 5 horas dentro de agua.
Sí.
Y llamamos la Cruz Roja aquí en España. Y nadie de nosotros sabía hablar español. Nosotros estábamos, por favor, por favor. Y nosotros estábamos así. Y ellos también llamaban a nosotros y no se enteraron de nada. Porque no entendían lo que nosotros estábamos hablando. Porque nadie de nosotros hablaba español.
Ya, ya, ya.
Y así, nuestro amigo de Marruecos. Nuestro amigo de Marruecos también llama aquí en España. Y por eso que pasamos 7 horas dentro de agua y la Cruz Roja ha venido por nosotros.
Ya. ¿Cuánta gente ibais en esa patera, Eric?
7.
7 personas.
Sí.
¿Era una patera grande o era pequeñita?
Pequeñita.
Pequeñita.
Sí.
¿Os salvasteis todos?
Sí, sí, sí.
¿Lograsteis sobrevivir todos?
Sí.
Uh-huh. ¿Y cómo, el primer sitio al que llegasteis en España cuál fue? ¿Qué ciudad era?
Esa Sigadón.
¿Perdona?
No, Algeciras. No,
Algeciras, ajá.
Sí.
¿Y de Algeciras te fuiste a Jerez después?
No, 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 no.
No.
Porque cuando estaba en Algeciras yo pasé ahí 5 días.
Sí.
En la Solul. Y me manda en la policía. Y después pasé ahí. Me fui y... ¿Cómo? No. Estaba ahí en la policía y después la policía de esa ciudad me ha mandado en Tarifa.
Ajá.
De Tarifa yo he pasado ahí 53 días.
Sí.
Sí, en la Solul de deportaciones.
Sí.
Yo he pasado ahí 53 días. Y de Tarifa hay un centro que es un centro de la Cruz Roja de Puente Genil.
Sí.
Que ha venido a coger algún de nosotros. Y de Puente Genil, yo he pasado ahí 11 días. Y de Puente Genil, yo me fui para Jerez.
Para Jerez, ajá. Ahora, ¿a qué te dedicas en Jerez?
¿Jerez?
Sí, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Nos decía Kameni que él limpia coches. ¿Tú qué
sí,
haces?
Sí, yo lucho la vida. Como todo hombre va a luchar la vida. Algún momento yo me fui en semáforo. Porque
sí.
No hay trabajo por me ayudar.
Uh-huh.
Yo tengo aquí mucha responsabilidad. Yo tengo un casa para pagar. Yo tengo muchas cosas.
Sí. Donde
me fui en semáforo. Algún momento me voy también con Kameni por limpiar coche.
Uh-huh.
Así como uh-huh. Nosotros, Lucho.
¿Con quién vives tú, Eric?
Yo vivo con 3 amigos míos, 2 amigos míos. Nosotros tenemos un casa
sí.
De 3 habitaciones y nosotros lo compartimos.
Son camerunenses también tus amigos.
Sí, sí, sí.
Uh-huh. ¿Y tú de qué juegas en el equipo?
¿Yo?
Sí.
Yo juego de centrocampista.
De centrocampista. ¿Y uh-huh. de qué equipo eres?
Yo de Amar África. hasta la muerte.
Y si Kameni es del Barça, ¿tú eres de?
Amar África.
Mira qué apreciación. Bueno, pues dime quién es tu ídolo al menos. ¿Quién es el jugador que más te gusta? ¿Al que te gusta aparecer cuando juegas al fútbol?
Yo, Barcelona.
Barcelona, pero en cuanto a jugadores, ¿quién?
Bueno, hay Xavi también que yo... Todos los días en mi casa tengo los videos de Xavi, porque a mí me gustaba jugar con Xavi.
Bueno, no
está mal. Hay Iniesta también, hay Neymar.
Uh-huh.
Sí, hay muchos jugadores.
Oye, Kameni, oye, Eric, ¿la gente es buena en España?
Sí, 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 sí.
¿Sí?
Sí. Sí, porque nunca yo tenía problemas con la gente aquí. Nunca la gente me trata mal. Y yo estoy bien aquí. Como nunca está en Francia, Alemania, pero está aquí en España, pero en Jerez, venezano de sangre, pero la gente está bien aquí.
De todas formas, nos decían antes, tanto Alejandro como Pepe, que teníais muchos problemas cuando hacíais los equipos, ¿no? Os enfadabais incluso a la hora de hacer los equipos, antes de que se existiera Alma de África, os enfadabais mucho, ¿no?, cuando al fútbol.
Ah, oh, sí, tú sabes, ahí siempre se enfada porque no hay, nosotros no teníamos un entrenador, un persona que pudiera hablar, que no así, porque todo el mundo, todos los domingos, cada una venía ahí por jugar, por disfrutar un momento.
Sí.
Sí, y nosotros, algún momento, nosotros jugábamos 14, 15, y nosotros jugábamos 4 horas, 5 horas.
Joder, qué barbaridad. Oh. O sea que Pepe, los tenías bien entrenado entonces, ¿no? Si jugaban 4 o 5 horas, físicamente estarían bien, digo yo.
Sí, ¿no?
Físicamente son un portento. Claro. La verdad que es lo mejor y lo más fuerte que tienen. Como te comentaba antes, técnica y tácticamente, bueno, pero era un desorden. Sí que es verdad que se ha podido lograr y conjuntar el equipo lo antes posible, y también ayudar pues los españoles que están colaborando con el equipo para que ellos se integren tanto socialmente como deportivamente lo más rápido posible.
Claro, es que Alejandro, hemos escuchado dos historias, estos son dos ejemplos, pero todos tienen una historia más o menos parecida, porque hay un chico que le vi en el reportaje que hizo Raúl Ruiz, que decía que llegó junto a los lados de un al lado de una rueda de un camión, que se metió ahí en el eje y así pudo pasar la frontera.
Sí, sí.
Y, o sea, son, cada uno es una historia
cada
de estas,
uno,
¿no?
Es una historia que es una novela de aventuras, vamos. Es increíble lo que han pasado ellos por llegar todos, ¿eh?
Y alguno ha tenido suerte como Kamen y Eric, que tienen techo, pero hay otros, Alejandro, Pepe, que viven en la calle.
Sí, todavía tenemos alguno que está durmiendo en la calle, y es una cosa que tenemos que solucionar, y que estamos en ello porque no puede ser, vamos, que estén viviendo todavía algunos en la calle.
¿Y estáis notando mucha repercusión social con este proyecto? ¿La gente colabora, la gente ayuda?
Sí.
Las instituciones, básicamente, claro, más que la gente.
De las instituciones, menos.
Claro, sí,
realmente más la gente privada, vamos, yo estoy realmente tengo que, nada más que puedo dar las gracias de la gente como está actuando con nosotros, lo que nos está apoyando, incluso algunas personas económicamente, y incluso a nivel de anonimato, vamos, que no quieren ni decir nombres y nos están ayudando de muchísimas maneras.
Pues este proyecto se llama Alma de África y es un equipo de inmigrantes. Bueno, también tenéis 4 españoles, creo que son, ¿no? Los
sí.
que tenéis.
Sí, sí, sí.
Es decir, es un conglomerado de gente de diferentes nacionalidades, gente que lo ha pasado muy mal para venir a este país y que poco a poco está buscando un lugar en esta sociedad. Así que Alejandro y Pepe, no nos queda más que daros la enhorabuena y animaros a que sigáis con este proyecto, y que para lo que queráis, pues ya sabéis dónde estamos, aquí en el partido de las 12.
Muchas gracias.
Que vaya bien, gracias, ¿eh?
Gracias.
Y un abrazo muy grande a Kamen y a Eric, que os vaya todo muy bien.
Pero te comento que los españoles que juegan en Alma de África son extranjeros y nosotros no.
Kamen y Eri, un abrazo muy fuerte, que tengáis mucha suerte en la vida. Gracias.
Gracias.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Uy, pero si ya me he quitado el cinturón.
¿Tiene pilla metálica en el zapato?
No, espere. Uy, las llaves del coche. Qué tontería.
Sí, pasa mucho. Cada vez más gente viene en coche al aeropuerto. Reserva con antelación en el parking oficial de AENA y obtendrás descuentos adicionales. Solo en aenaparking.com.
Muchos niños juegan a hacer comida con arena, pero en algunos lugares no usan la arena para jugar, sino para comer. 17 millones de niños sufren desnutrición aguda grave por la falta de alimentos. Envía UNICEF al 38028. Confirma tu mensaje y podremos tratar a 2 niños durante un día. Coste del mensaje 2 euros íntegro para UNICEF. Infórmate en unicef.es.
¿Cansado de esperar a que a tu casa llegue internet de alta velocidad? Eurona tiene la solución. Internet por satélite de Eurona de hasta 22 megas desde solo 37 euros al mes. No esperes más. Contrátalo ya llamando ahora al 900-84-50-84 y consigue alta gratis e instalación al 50%. ¿A qué estás esperando? Con Eurona, internet de alta velocidad donde los demás no llegan.
Banco Sabadell presenta Nuevos Tiempos, con Miguel Ángel Nadal y Rafa Nadal.
Bueno, a mí me hace gracia la gente que dice, no, yo...
Volvería a hacer lo mismo.
No hubiera cambiado nada. Digo, bueno, yo sí.
Es tiempo de cambios. Vayas donde vayas ahora, queremos acompañarte. Sigue la conversación completa en banksabadell.com/nuevos tiempos. Sabadell, estar donde estés.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Aldeas Infantiles SOS. ¿Qué hace?
Ayudamos a las familias para que los niños no se tengan que separar de sus padres. Y si eso pasa, los acogemos en un entorno familiar y les damos la estabilidad que necesitan para que vivan sintiéndose queridos y respetados hasta que su familia se haya recuperado. Y algo muy importante, nunca separamos a los hermanos biológicos para que crezcan juntos y mantengan su vínculo afectivo.
Únete a nosotros. Únete a la familia más grande del mundo. Necesitamos corazones tan grandes y generosos como el tuyo. Aldeas Infantiles SOS. Un hogar para cada niño.
COPE colabora en esta acción.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
La 1 y 17 horas menos en Canarias. Hola, Victorio Duque, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
Hoy buscamos a la mejor afición.
La mejor afición.
La mejor afición que nos lleva hasta Sevilla.
Hasta Sevilla, pasando por Chiclana, porque la Federación de Peñas del Sevilla Fútbol Club me invitó a Chiclana este fin de semana a compartir con ellos el 10º encuentro de peñas sevillistas. Sevillistas como Julián, para los que la distancia no fue nunca un obstáculo. ¿Tu nombre?
A la COPE, soy de Herrera.
¿De Herrera?
De Herrera, vamos, soy de Casariche, pero soy de la COPE de Herrera, de Carlos Herrera.
De Carlos Herrera.
Yo vivía en Barcelona. Y he tenido el carnet del Sevilla, lo he sacado el carnet del Sevilla, pero yo no iba al fútbol, el carnet en mi bolsillo, en mi casa, y no lo usaba para ir a Sevilla. Yo solamente quería ser socio del Sevilla, era lo más importante, y tenía que haber sido mucho antes, lo que pasa que mi economía no me lo permitía.
¿Llegaba un domingo el partido del Sevilla?
No iba al fútbol.
¿Tú estabas en Barcelona?
Y no iba al fútbol, y aseando que llegara el ABC... Aseando que llegara la BC a Barcelona para leer la crónica. En Barcelona, iba a la Rambla, yo vivía en Hospitalet, iba a la Rambla a comprar el periódico, el ABC, para leer la crónica.
El ABC de Sevilla.
El ABC de Sevilla, llegaba ya a un kiosco de la Rambla y allí compraba yo el ABC para leer la crónica de Sevilla, porque antes no teníamos los medios que hoy hay de internet y demás.
Impresionante. O sevillistas como Begoña, que resistió en tierra extraña y ambiente hostil.
Porque por circunstancias de mi vida siempre he tenido que vivir el sevillismo fuera de Sevilla, que eso es un pelín complicado. Que subimos a primera en Menorca y yo salí como una loca a celebrarlo y me miraba la gente como diciendo, ¿qué estás celebrando? Y claro, verte en Menorca vestida del Sevilla con tu bandera. Claro, y yo decía, Dios mío, con la que tiene que haber en Sevilla liada, y yo aquí sola. Sola porque además no tengo el apoyo de mi marido ni de mi hijo. Son béticos. Y yo, con mi bandera y todo el mundo mandándome a callar, y los guiris me miraban y decía, ¿qué le pasa a la loca esta? Y claro, la loca esta es que su equipo había subido a primera.
¿Te fuiste a alguna plaza pública o algo?
Sí, allí a la plaza de Mahón, que en teoría estaba la ciudad, o sea, estaba la Casa de la Cultura de Andalucía, que bueno, el hombre era cordobés y no se le ocurrió abrir. Y yo iba por una cerveza y ni eso me encontré. Pero bueno, yo me mojé en mi fuente y tengo mi foto y bueno, yo los celebré.
¿Tú sola?
No, mi marido me acompañó y decidí acompañar a la loca esta. Y efectivamente, y por aquel entonces nadie sabía lo que era el Sevilla. Hoy en día, gracias a Dios, sí, somos más conocidos.
Bueno, pues Begoña ya no está sola. Pertenece a la peña Guardianas de Nervión con 500 peñistas online. Todas mujeres, mujeres como Rocío.
¿Y de qué habláis las chicas cuando os reunís?
De lo mismo que los chicos cuando reuní. Ella de Coque. Yo de Coque, yo siempre hablo de Coque.
¿Qué es lo que tiene Coque?
Hombre, Coque lo tiene todo, vamos. Lo tiene todo. Pregúntame qué no tiene y terminamos antes.
¿Qué no tiene Coque?
Nada, es que lo tiene todo. O sea, no te puedo decir nada feo.
¿Coque selección?
Hombre, por supuesto. Más ánimo y más gana que le pone el pobre mío, no le pone más nadie, así que...
Lo importante es verlo, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo lo veo salir a calentar a más y ya me quedo contenta. Y además ahora que es que le chillo y me mira, vamos.
¿Sí?
Claro.
¿Tú chillas a Coque?
Hombre, claro. No tiene ficha. Lo llamo y mira y todo y saluda. No tiene ficha. Y vamos, me hizo un montón de gracia un día que estábamos viendo el partido en preferencia y pasó él por el pasillito de abajo y empecé, Coque, Coque, Coque. Y mira para arriba y se pone, hola, Rocío. Y me quedé, digo, me dio esa vergüenza y todo, me puse hasta colorada. Que en el descanso fueron todas a hacerse foto con él y me quedé en mi sitio.
De la vergüenza que tenía.
Sí. Ya después lo volvimos a ver en Valleca, me volví a decir Rocío, digo, ya me va a poner una orden de alejamiento. Y por ahora me he librado. Por ahora me he librado. Porque además es que teníamos una racha que donde fuéramos aparecía, vamos. Así que, ese es el plan.
O sea, fue una cosa a primera vista, ¿no?
Sí, 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 totalmente. Y yo sé que es mutuo, lo que pasa, que le cuesta.
Joder, está bien.
Cuando hablemos con Coque se lo preguntaremos. Ramón nos contaba el sevillismo de su amigo de Lora del Río.
Bueno, pues iba en tren, se bajaba en la estación de Plaza de Armas, la que había en aquella época, iba andando hasta el campo del Sevilla, y en el descanso se tenía que volver a la estación porque perdía el único tren que había a Lora, y cuando llegaba a Lora se enteraba del resultado del partido.
Había otros que preferían quedarse a ver el partido, aunque no tuviesen combinación para regresar a su casa. Sevillistas como Miguel.
Y nos vinimos, vimos el partido, nos fuimos en el coche de línea, ya se terminó porque era domingo, no había coche para atrás. Pues, dijimos, pues ¿qué hacemos ahora? Vimos el partido a las 8, terminó a las 10. Pues andando para Ubrique, no hay más que 120 kilómetros.
Andando para Ubrique.
Por la carretera haciendo esto todo, claro. Y dio la casualidad que cuando íbamos por el cruce de las cabezas...
¿Cuánto habían andado ya?
Pues habíamos andado ya sobre 30 o 40 kilómetros. Ya íbamos bien cansados, eran las 2
por ahí. Kilómetros.
Vino un coche y le hicimos, nos conoció y era un taxista de Ubrique. Y nos recogió y fue la bendición. Porque si no fuéramos llegado a las 2 o las 3 de la mañana del otro día, no de la mañana, sino del día... Toda la noche andando para llegar, cuando llegáramos a Ubrique. A veces llegábamos.
Vámonos para Ubrique, ¿no?
Vámonos para Ubrique, ¿qué vamos a hacer? Si no tenemos para qué en Sevilla.
Y es que sevillista se es no de nacimiento, como nos explica Concha, que utilizó un curioso ritual para que su futuro nieto...
Tengo una con Pablo Alfaro, que fue a mi pueblo, porque yo soy de Puebla de Río, y fue con el Sevilla a un partido y mi hija estaba embarazada. Y le digo, Pablo, ¿me quieres firmar esta ecografía de mi nieto que está en la barriga? Y me firmó la ecografía de mi nieto. Y me la firmó él. Y es verdad que te la pedí yo que me la firmara. Y es sevillista, sevillista, sevillista mi nieto. Tiene 14 años. Sevillista como el primero.
Ángel es de un pequeño pueblo llamado Arriate, cerquita de Ronda, a 120 kilómetros de Sevilla. Ángel hace cualquier cosa para que en su pueblo... haya sevillistas.
He hecho muchas cosas, he hecho pues prácticamente de enterarme que ha nacido un niño y no sé de qué equipo es y venirme a Sevilla y llevarle una equipación cuando ha nacido. Digo, a ver si por lo menos tengo otro sevillista más en el pueblo. Porque yo me dolía mucho que en el recreo de mi colegio siempre estuvieran vestidos del Barcelona o del Madrid y que no hubiera gente del Sevilla. Y ya por lo menos ya de vez en cuando veo que hay niños vestidos del Sevilla en mi pueblo. Y eso lo conseguí yo a hierro, lo conseguí yo.
A hierro. Ángel aprovecha cualquier circunstancia para hacer sevillistas, por muy complicados que sean los nombres de los jugadores.
Con lo difícil que son los jugadores del Sevilla, Crichovia con Opliancá, es muy difícil. Pues yo tengo mi camiseta con Opliancá, mi nieta que tiene 5 años, este verano, cada vez que se tiraba a la piscina, digo, me tienes que nombrar con Opliancá para tirarte a la piscina. Abuelo, ya me lo sé, con Opliancá, se tiraba a la piscina y salía, aprendiendo los jugadores del Sevilla, y tiene 4 añitos.
El día que inauguró la Peña Sevillista, Ángel llenó los balcones de su pueblo, Arriate, de banderas y pancartas del Sevilla. En la plaza del pueblo...
una mujer que no era sevillista ni nada, le pedí la terraza grande para poner peña sevillista Arriate en grande también, y la tuve allí. Ya que me lo dejó, pues digo, pues lo voy a dejar por lo menos un mes. Y ya me decía la gente, Aje, ya es merced que quite, que ya se inauguró la peña. La tuve un mes allí puesta. Un pedazo de escudo del Sevilla, pues allí puesto, lo tuve un mes. Aproveché ya aproveché la confianza de la mujer y digo, me lo deja otra semanita, cuando tú quieras, Aje, pues la dejé. La dejé febrero, marzo y llegó, bueno, ya porque llegó Semana Santa, digo, la había quitado porque tiene que pasar aquí los pasos.
Sevillistas como Mariano.
Yo con 7 años mi ilusión era ser récord de pelota en Sevilla. Nosotros estábamos citados todos los niños en la puerta cero del estadio y había un señor que era el que nos clasificaba que a ver quién entraba a récord de pelota. Había el domingo que entraba y el domingo que no me le cogía elegido ese señor, pues me quedaba en la puerta hartándome de llorar. Pero el siguiente domingo volvía a la puerta cero.
Sevillistas que no olvidan aquella tarde de agosto cuando todo cambió para siempre.
Yo estaba en Chipiona, en el mar, y estaba dentro del agua. Y empecé a ver a la gente correr y un rumurrum, y me salgo del agua y digo, ¿qué ha pasado? Es Antonio, que acaba de fallecer. Me acuerdo perfectamente. Y vi la gente cómo corría por la playa de sombrilla en sombrilla, cómo corría la noticia de sombrilla en sombrilla. Y bueno, y al día siguiente, pues todos los periódicos, lo mismo daba béticos, que sevillistas, que malagueños, que gente de Extremadura. Todo el mundo. Es más, hubo gente, incluida yo, que me puse la camiseta del Sevilla para ir a la playa y gente que se te acercaba, ¿eh? Te decía, oye, que lo siento, ¿eh? Oye, que lo siento. Y te daban el pésame como si fuera algo tuyo. Y que a ti te den el pésame por un jugador tuyo en plena playa porque te vean con tu camiseta, eso es muy. Entonces, eso no se olvida.
Y hay un antes y un después en la ciudad, no solamente en el sevillismo, en la ciudad. Los derbis ya no se viven igual, es decir, hay un antes y un después de Antonio Puerta. Siempre se escribió ese día en letras de oro en la ciudad.
Sevillismo, algo muy sencillo y muy grande. Me lo contó Lucía, guardiana de Nervión.
Mi bienestar pasa, yo puedo estar muy mal, pero yo nunca me pierdo un partido en el Ramón Sánchez Pizjuán. Jamás. Yo he estado recién operada, yo estoy operada de cosas serias. Yo he estado recién operada y yo me he ido al Sánchez Pizjuán y sigo yendo, ya te digo. Es algo mío, es parte de mi vida. Algo que no se puede explicar con palabras. Y que tú lo ves como algo natural. No es como una fiesta, es como algo que tú necesitas para tirar para adelante. Y te sacas de muy malos momentos y se te olvidan muchas cosas. Y tú dices, estoy mala, tengo fiebre. No tengo. Pero cuando llegas allí se te olvida todo. Y saltas y brincas y gritas y lloras y tienes que llorar con él. Y te cabreas, porque claro que te cabreas, no te va a cabrear con las cosas que ves. Pero luego, en el momento que haces la más mínima, tú ya eres lo más grande. Se te olvida todo lo malo que has hecho. Ese es el sevillismo. Mi padre falleció hace 3 días y yo estoy aquí con mi equipo. Eso. Y no es fácil, pero estoy aquí.
Muchas gracias.
Nada.
Han escuchado a sevillistas colosales. Sevillistas que hacen muy grande al Sevilla Fútbol Club. Quiero agradecer al Sevilla Fútbol Club, a su Federación de Peñas y a todos los sevillistas que con su vida y con su testimonio hacen sevillismo. Sois geniales. ¡Viva el Sevilla!
Gracias, Vitorio. La 1:28, hora menos en Canarias. El domingo todos pendientes de la radio y de la tele. Hay 2 mundiales de motociclismo en juego y el de la categoría reina ya saben cómo viene. Gema, que no hay que perdérselo.
Pues sí, vamos a recordar desde el partido de las 12 cómo disfrutar aún más este próximo fin de semana con el Gran Premio de MotoGP de Valencia. Y es verlo con Movistar Plus, porque allí ya sabes que puedes ver las carreras con calidad HD. Escoger entre 6 puntos de vista distintos gracias al mosaico. Y nadie te va a interrumpir porque no hay cortes publicitarios en las carreras en Movistar Plus. Ya lo sabes. Todos los grandes premios esta temporada los has vivido como nunca con Movistar Plus y este fin de semana no va a ser menos. Si aún no tienes Movistar Plus, contrátalo ya. Une todas tus comunicaciones y el mejor entretenimiento en Fusión Plus. Contrátalo en el 1004 Movistar.
Pues para llegar bien a esa carrera, vamos a correr.